Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Europa es la que pincha esta jornada, mientras de momento tenemos buen tono en el principal mercado del mundo, en Wall Street, en el día después de la Fed. Ha habido rebaja de estimaciones de crecimiento e inflación por parte del organismo, pero que no haya variado su hoja de ruta monetaria, a priori, se toma como un signo de confianza en la evolución económica, en un momento, como saben, en el que los mercados venían asustados por la posibilidad de una recesión. Powell ve como efecto transitorio el de los aranceles. Una mayor tranquilidad que se nota en el mercado de bonos, con un 10 años americano que sube en precio, mengua en rentabilidad hacia cotas del 4,20%. A esta hora y a la espera de que gigantes empresariales presenten al cierre en Wall Street, como FedEx o Nike, tenemos a los índices al otro lado del Atlántico con tono positivo. En torno a medio punto porcentual avanzan tanto el Dow Jones como el tecnológico Nasdaq, en un día marcado además por un buen puñado de citas con bancos centrales, desde China a Reino Unido, pasando por Suecia o Suiza, y con mantenimiento de tipos generalizados, salvo en este último país. Pese a la incertidumbre por los aranceles, la institución helvética ha rebajado en 25 puntos básicos hasta el 0,25% el precio del dinero, mientras su homólogo sueco lo mantiene en el 2,25% y avanza que el ciclo de bajadas ha llegado a su fin. A partir de ahí, China no se mueve, deja el tipo de referencia en el 3,1% frente al riesgo de deflación en el gigante asiático, que pretende, como saben, estimular la economía con un programa de subsidios a los servicios públicos y a los bienes de consumo. Y para rematar, el último en manifestarse ha sido el Banco de Inglaterra, cuyo comité ha votado 8-1 a favor de mantener el tipo de interés de referencia en el 4,5%, con más responsables políticos que favoreciendo una estrategia cautelosa de lo que se esperaba. De hecho, el respaldo a una reducción inmediata se ha situado en su nivel más bajo de los últimos 6 meses. Y todo esto en un día en el que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, ha sorprendido con cifras muy concretas de los análisis del organismo sobre el impacto económico de una guerra comercial con Trump y la posibilidad de un euro más débil en el medio plazo debido a ello.
At this point in time,
nuestro análisis en este momento sugiere que el arancel estadounidense del 25% sobre las importaciones procedentes de Europa a Estados Unidos reduciría el crecimiento de la zona euro en aproximadamente un 0,3% el primer año. Una respuesta europea en forma de aumento de los aranceles a las importaciones estadounidenses aumentaría esta cifra más o menos medio punto porcentual.
3 décimas de merma del crecimiento, repunte de la inflación y cálculos también sobre el impacto de la respuesta europea, cuya primera remesa llegará en abril.
A corto plazo, las medidas de represalia de la Unión Europea y un tipo de cambio del euro más débil como consecuencia de la menor demanda estadounidense dirigida a Europa de productos europeos podrían elevar la inflación en torno a medio punto porcentual. El efecto se suavizaría a medio plazo debido a la menor actividad económica atenuando las presiones inflacionistas.
De momento, hoy en las plazas europeas tenemos recortes generalizados, los más acusados para el DAX, donde corrigen pesos pesados que han presentado cuentas, como la energética RWE, pero también ceden en compañías como Commerzbank en el sector financiero o la firma de defensa Rheinmetall. Las caídas claras se imponen también en el mercado nacional. Recorta el IBEX a esta hora un 0,81%, está en 13.305 puntos, con mal comportamiento generalizado para todo el sector financiero. Desde las 4 de esta tarde, uno del sector, Sabadell, celebra Junta General de Accionistas. Va a buscar el respaldo de los inversores en una fase decisiva, como saben, de la OPA del BBVA, a pocas semanas de que se pronuncie competencia sobre eventuales condiciones ante una absorción. De manera previa a esta cita, el presidente de la entidad, Josep Boliu, le ha pedido al gobierno que sea claro sobre si vetará o no una operación en la que sigue sin ver atractivo.
Si no hay fusión, las sinergias de esta operación se ven muy o disminuidas o desaparecen, y por lo tanto el valor económico de la misma, lógicamente se ve muy reducido y por tanto tiene menos o no tiene ningún atractivo para los accionistas ni del BBVA.
Más allá de la banca, hoy Iberdrola acapara miradas por las declaraciones de su presidente Ignacio Sánchez Galán, en las que advierte de un aumento del precio de la electricidad en nuestro país si se cierran centrales nucleares. Más allá de la bolsa, se sigue a vueltas con esa falta de presupuestos, pese a que hay que encarar un claro aumento de la inversión en defensa. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que el gobierno no tira la toalla.
Vamos a intentar seguir dialogando con los grupos para intentar que la fecha en la que pueda entrar en el presupuesto en la Cámara sea útil para el conjunto de los ciudadanos. En eso estamos todavía y, por tanto, como bien sabéis, este gobierno pelea hasta el último balón, dialoga, y nosotros estamos trabajando para presentar los presupuestos.
A las 4:30 de la tarde hablaremos de fondos de inversión. Hoy nos vamos a fijar en dos concretos de la gestora Candriam, uno de bolsa y otro de renta fija, que consideran pertinentes para el contexto actual. Lo vamos a abordar con Elena Guanter, que es la directora general de esta gestora para Iberia y Latinoamérica. Una hora después, en nuestra sección de sostenibilidad y en el Día Internacional de la Felicidad, vamos a hablar del compromiso de las empresas con el bienestar y la felicidad de sus trabajadores. Será de la mano de Carolina Soto, directora de Sostenibilidad y Salud de AENOR, que acaba de lanzar una certificación en esta materia. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa en dos partes, una primera con Ignacio Sebastián de ERICE, de Soportes y Resistencias, y una segunda con Juan Enrique Cadiñanos de Naga Markets. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos, a ese tono positivo que de momento encontramos al otro lado del Atlántico cuando ha transcurrido algo más de hora y media de negociación. Tenemos repuntes para el Dow Jones y el Nasdaq del entorno del medio punto porcentual. Tenemos también algunas referencias macro. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo quedan por debajo de lo previsto en la última semana. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Según los últimos datos, el número de personas que pedía esas ayudas por desempleo se situaba en 223.000. La semana pasada. Esto está algo por debajo de las 224.000 que había previsto el mercado. La cifra de la semana anterior hay que tener en cuenta que se ha revisado al alza, hasta las 221.000, 1.000 personas más que en la estimación anterior. La media móvil, además de las nuevas peticiones en las cuatro últimas semanas, una indicación más estable, ha subido hasta las 227.000 peticiones.
La venta de casas usadas en Estados Unidos supera las previsiones en febrero.
La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios ha publicado ese dato, que toca un nivel de 4,26 millones. Los analistas esperaban una cifra menor, de 3,95 millones. Además, crece con respecto a enero, cuando el dato estaba en los 4,09. En cuanto a la variación respecto del mes anterior, la compraventa de casas usadas, que suponen el grueso de las ventas en Estados Unidos, ha subido un 4,2%. También se ha conocido hoy, por cierto, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, con una lectura de 12,5 puntos en marzo. Está por encima de los 8,5 que esperaban los analistas, aunque se modera con respecto al 18,1 de febrero.
El déficit de cuenta corriente de Estados Unidos se reduce en el cuarto trimestre.
El dato que mide el flujo de bienes, servicios e inversiones hacia y desde el país se reduce en 6.300 millones, un 2%, hasta tocar los 303.900 millones de dólares. El dato queda además por debajo de lo previsto. Hay que tener en cuenta que los datos del tercer trimestre se han revisado hasta un déficit que tocaba un máximo histórico en los 310.300 millones. La mejora refleja que el saldo de la balanza de rentas primarias ha vuelto a superávit. El déficit por cuenta corriente supone el 4,1% del PIB frente al 4,2% del trimestre de julio a septiembre.
Resultados empresariales. Darden Restaurant sorprende en positivo en su tercer trimestre fiscal.
La empresa matriz de Olive Garden ha anunciado un aumento del 6,2% en las ventas totales hasta los 3.200 millones en su tercer trimestre fiscal, hasta el 23 de febrero de 2025. Ahora, para todo este ejercicio, Darden ha actualizado sus perspectivas. Espera unas ventas de unos 12.100 millones, con un crecimiento en las ventas en restaurantes comparables del entorno del 1,5%. También espera abrir entre 50 y 55 nuevos restaurantes.
Sube en bolsa casi un 7% a esta hora. JB aumenta sus previsiones de beneficios e ingresos para este año gracias a la demanda de centros de datos.
La inteligencia artificial ha fortalecido el apetito global por los centros de datos, lo que beneficia a empresas como Jabil, y además ese incremento en la demanda de IA también ha impulsado las ventas de equipos de prueba y fabricación de semiconductores. Jabil ha presentado unas ganancias de $1.94 por encima de los $1.83 esperados. En cuanto al ejercicio completo, ahora espera un beneficio ajustado anual de $8.95, lo que está por encima de la previsión anterior de $8.75.
Son cifras que también impulsan la cotización de la compañía, más de un 5%. Accenture supera las estimaciones de ventas del segundo trimestre, pero las ganancias quedan por debajo.
El resultado neto de la compañía ha sido de más de $1.700 millones, por encima de los 1.670 del año anterior. En cuanto a los ingresos, han crecido un 5% hasta los 16.700 millones. No obstante, Accenture ha reducido su previsión de crecimiento de ingresos para todo el año hasta un rango del 5 al 7%.
Sobre Nike, se prevé que registre la peor caída de ingresos en 5 años debido al estancamiento de la demanda.
Ya que los nuevos productos no han convencido a los estadounidenses, que están reacios a comprar artículos no esenciales como ropa deportiva en medio del entorno inflacionista. Ya tenemos algún dato, como las descargas de aplicaciones móviles de Nike, que han caído un 35% en este trimestre. Se prevé una caída de sus ingresos del 11,5%. Sería la más pronunciada desde el desplome del 38% que presentaba en el cuarto trimestre del año fiscal 2020 durante la pandemia.
Y Tesla retira más de 46.000 Cybertruck por desprendimiento de piezas.
Y se trata de la mayoría de los que ha vendido hasta el mes de febrero. Vuelven a llevarlos al taller a una revisión oficial para corregir un nuevo problema. En esta ocasión, unos paneles de acero por la parte exterior que podrían desprenderse mientras el vehículo está en marcha.
Hoy tenemos entre los movimientos más destacados, aparte de esos mencionados, de las subidas de Darden Restaurants y de Jabil, tenemos a Meta también con buen tono, más de un 4% arriba. En el lado de las caídas, Accenture lidera esos descensos, se deja más de un 6%. Vamos a detenernos en lo más relevante de la jornada. Hablamos ya con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Tenemos tono positivo en Estados Unidos, en Wall Street, de momento, a esta hora de la tarde, en ese día después de que la Fed haya mantenido tipos en el 4,5% y haya previsto más inflación y menos crecimiento. A pesar de la desaceleración, el PIB crecería un 1,7% este año y el desempleo, según la Fed, se mantendría bajo. Esto daría margen a la Fed para una senda de descenso de tipos, eso sí, más pausada. ¿Algún comentario concreto que le haya resultado no previsible de todo lo que hemos escuchado en las últimas horas por boca de Powell?
Pues vemos que sigue ese pulso entre Trump y la Reserva Federal. Aspectos que destacaría es que su política de contracción cuantitativa será menos agresiva, así que en este periodo, como has dicho, de desaceleración, incertidumbre y volatilidad en los mercados, la Fed busca no tensar más la cuerda y, de hecho, habrá que monitorizar los rendimientos de los bonos porque podríamos seguir viendo bajadas y que esto, al final, es lo que quiere Trump porque eso implica un menor coste de financiación para su gobierno. La Reserva Federal podría bajar tipos más adelante, no sé si en mayo o en junio, pero me sigue preocupando que la inflación todavía no ha sido derrotada. Si cambia algo mi visión con relación a hace unas semanas, el hecho de la bajada de las expectativas de los consumidores estadounidenses por el temor a una recesión, a lo que hay que sumar un petróleo a la baja, pero veremos si esto es suficiente para contenerla.
Bueno, por el lado empresarial estamos pendientes de varias referencias. Por ejemplo, ha presentado resultados antes del arranque de la sesión Accenture. ¿Cómo ha visto esos números que vemos que se están recogiendo en bolsa con caídas del entorno del 6%?
No han sido malos, en línea con las estimaciones. Las superan en apenas un 0,42 y un 0,36% para ingresos y beneficio por acción respectivamente, así que han estado muy finos los analistas. Y el foco está ahora en la creciente demanda de sus servicios para ayudar a los clientes a integrar en sus operaciones herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Accenture espera que sus ingresos anuales crezcan entre un 5 y un 7%, en comparación con su previsión anterior del 4 al 7% y frente al 5,7% que esperaba el consenso del mercado. Y bueno, empresa que me gusta, con una rentabilidad sobre activos rozando el 15%, rendimiento del capital en el 27%, y que si nos regala algún recorte adicional podría ponerse muy interesante en términos de valoración. Recordemos que lleva una caída del 16% en lo que va de año.
Estaremos muy pendientes también de algunas compañías que van a ir presentando resultados, en este caso al cierre de la sesión en Estados Unidos, y quizás la más esperada o una de las más esperadas sea FedEx, la firma de mensajería y paquetería, que puede ser un poco indicativos esos resultados que presente de cómo marcha la evolución económica en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué va a mirar con más detalle de esas cifras de FedEx?
Sí, ingresos esperados de 21.920 millones de dólares. Es verdad que ha quedado por debajo de las estimaciones de ingresos en 8 de las 9 últimas presentaciones. Y bueno, empresa que continúa con su transformación estructural para mejorar la rentabilidad mientras tiene esa nube encima, que es la debilidad de la economía industrial y la presión en precios. Una de las cosas que hay que seguir de cerca es cómo evoluciona la separación de FedEx Freight, que puede ser una apuesta importante para desbloquear valor a largo plazo. Recordemos que esta división representaba el 11% de los ingresos en 2024, tenía márgenes operativos más altos que el resto de segmentos, pero esto le va a permitir a FedEx ser menos intensivo en capital y centrarse en mejorar la eficiencia operativa de sus redes Express y Ground.
¿Y de Nike qué espera?
Pues pese a las bajadas en Wall Street, ha aguantado el tipo durante el primer trimestre, apenas recorta un 4% en 2025, pero pensemos que ha perdido más de un 40% de su valor en los últimos tres años. Expectativas no muy halagüeñas, lo habéis comentado, previsión de ingresos de 11.000 millones de dólares y beneficio por acción de 0,29 dólares, así que si se materializan implicaría un gran empeoramiento frente a la presentación de marzo de 2024. Y por lo demás, mucha confianza puesta en el nuevo CEO que, aunque aún es pronto para juzgarle, su llegada debería servir para reconstruir la narrativa de Nike y no solo poner parches. Y la verdad es que ha habido una desconexión entre el discurso y las acciones de la compañía, ha perdido relevancia entre los consumidores más jóvenes, su modelo DTC, que era la base de su estrategia, ha resultado muy costoso y ha reducido su presencia en el comercio minorista tradicional. Eso vemos que ha afectado tanto a la accesibilidad como a la rentabilidad de la compañía. Así que habrá que ver, tras ese estancamiento de ventas y caídas de beneficios en 2024, cómo le va a sentar, por ejemplo, el regreso de sus productos a Amazon con el objetivo de mejorar su visibilidad y alcance.
Estaremos pendientes también al cierre de la sesión en Estados Unidos de más cifras, por ejemplo, las de la compañía fabricante de chips de memoria Micron. ¿Expectativas para esos números de esta empresa?
Expectativas optimistas. El mercado espera unos ingresos de 7.910 millones de dólares y un beneficio por acción de 1,44 dólares. Así que si cumple con las estimaciones significaría un aumento de las ventas del 36% y un crecimiento de triple dígito del beneficio por acción. Empresa que me gusta, opera en una situación de oligopolio en el mercado de memorias, así que se beneficia de una ventaja competitiva y poder de fijación de precios. Muy disciplinada en la gestión del CAPEX, balance sólido, cubriéndose del posible riesgo geopolítico de tener demasiada concentración manufacturera en Asia, y habrá que seguir de cerca esa expansión en mercados de márgenes más altos, dado que diversificó su exposición más allá del mercado tradicional de PCs y smartphones, precisamente para subirse a la ola de los centros de datos, inteligencia artificial, automoción y especialmente la inteligencia artificial generativa, que vemos que ha aumentado mucho la demanda de memorias de alto rendimiento y que precisamente es donde destaca Micron.
Pues con ello nos quedamos, estaremos muy pendientes de los resultados de todas estas compañías. Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUDE Business School. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX 35, en estos instantes con una caída del 0,84%, está exactamente en cotas de 13.300 puntos. Estamos muy pendientes de la Junta General de Accionistas del Banco Sabadell, en pleno proceso de OPA. En la reunión previa con periodistas, el presidente de la entidad, Josep Oliu, ha lanzado algunos mensajes interesantes. Allí ha estado nuestra compañera Laura Blanco. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En unos minutos, Banco Sabadell juega en casa, junta de accionistas, la primera tras el regreso a Cataluña, y lo hace mientras se alarga la OPA hostil de BBVA. Y ahí está la clave. Anoche tuvimos la oportunidad de compartir unas palabras con el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu. Se percibe que Sabadell da por hecho que Competencia va a aprobar en fase 2 la OPA con condiciones, y entonces la OPA pasará a fase 3, la del gobierno, y hay que preparar el terreno. Oliu apela a la responsabilidad y compromiso del gobierno con las pymes y el tejido productivo ante su temor de que si la OPA triunfa se reduzca la competencia. Dice Oliu que el gobierno tiene en sus manos velar por el equilibrio del sistema financiero en el propio país.
El govern espanyol té una responsabilitat, i el govern català també, de vetllar per la, diguéssim, pel futur del teixit empresarial que hi hagi. Les pymes són una part molt important d'aquest teixit empresarial.
Y también apelación a los accionistas de Sabadell en plena OPA. Oliu recuerda, el accionista tiene que saber los riesgos de convertirse en un accionista de BBVA, porque cuando aceptas el canje aceptas el riesgo que tiene BBVA de exposición a México y a Turquía, nos explicaba. Se pregunta Oliu si el accionista prefiere un proyecto internacional diversificado o un banco que aspira al progreso de las pymes en el país. Y luego las declaraciones de González Bueno, del consejero delegado, dice: esta operación, la OPA, pone en peligro el bienestar de España, esta operación ha de descarrilado. Los accionistas de Banco Sabadell tienen más futuro con el banco en solitario. Asegura además González Bueno que los accionistas le dicen a ellos, al Sabadell, que no quieren la OPA.
Pero lo que sí sabemos, porque les encuestamos semanalmente, es que confían en que el banco siga en solitario, y la verdad es que en general no tienen intención de canjear sus acciones, y yo creo que eso refleja el que el 80% de nuestros accionistas minoritarios son al mismo tiempo clientes y valoran extraordinariamente pues la presencia y la existencia de este gran banco.
Esperamos que la Junta de Sabadell se juegue en pantalla amable esta misma tarde, a la espera de que este mes o a principios de abril Competencia se pronuncie sobre la OPA. Y recordemos, mañana viernes, junta de accionistas del QEOPA, del BBVA.
Sánchez Galán avisa de una subida brusca del 25% en los precios de la luz con el final de las nucleares. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha alertado de un incremento repentino de los precios energéticos de más de un 25% si España repite el gran error, dice, cometido por Alemania de cerrar sus plantas nucleares. En declaraciones publicadas este jueves por el diario británico Financial Times, el directivo considera que los ciudadanos españoles pagarían precios mucho más elevados y obtendrían un sistema menos confiable si el gobierno sigue adelante con sus planes de clausurar de forma paulatina para 2035 los 7 reactores nucleares que operan en el país. En la misma línea, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha defendido que la energía nuclear es, dice, segura, eficiente y limpia, y ha abogado por un gran pacto por la energía nuclear entre el gobierno y las administraciones. Esto decía en una jornada organizada por el Foro Nuclear en la sede de la COE.
Lo que hay que hacer es que no se cierre lo que está previsto, esas centrales nucleares. De hecho, también todas las, y eso creo que lo estáis viendo, todos los pueblos, todas las ciudades, los espacios donde está el nuclear, no quieren que se cierre, pues también da mucho trabajo, etcétera. Y lo que hay que hacer es más inversión, una buena regulación en este sentido.
Iberdrola y Masdar negocian una alianza estratégica en el mayor proyecto eólico offshore del Reino Unido.
El objetivo de esta negociación es adquirir activos de la multinacional española del Reino Unido, especialmente en el mayor proyecto de energía eólica marina de Iberdrola, East Anglia. Este megaproyecto de eólica offshore, conocido internamente como East Anglia Hub, va a contar con una capacidad de 2.900 megavatios y una inversión aproximada de 12.000 millones de euros.
Rafael Mateo deja el cargo de consejero delegado en Acciona Energía.
Y Arancha Ezpeleta va a asumir el cargo de consejera delegada a partir de la próxima Junta General de Accionistas de la compañía, según anunció hoy José Manuel Entre Canales, presidente y consejero delegado de Acciona y presidente de Acciona Energía.
Víctor Grífols Deu, hijo del expresidente, hereda acciones de la catalana valoradas en 400.000 euros.
Así constan los registros de la CNMV. Por un lado, el hijo de Víctor Grífols Roura ha heredado 37.700 acciones de clase A del IBEX 35, valoradas en 357.000 euros en función de los actuales precios del mercado de este jueves y 5.800 títulos de clase B del mercado continuo con una valoración de 42.500 euros.
FCC puja por el macroplan británico de hospitales de 44.000 millones.
Para los próximos 12 años, con el objetivo de modernizar y construir hospitales y centros de salud, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra publicaba una licitación el pasado febrero en la que busca seleccionar a una decena de constructoras para el equivalente a un contrato marco.
Día prevé abrir más de 300 tiendas e invertir hasta 900 millones en su plan estratégico hasta 2029.
La compañía de supermercados ha lanzado su hoja de ruta hasta 2029, con la que se focaliza en el crecimiento y pretende dejar atrás cerca de 5 años en el que su prioridad fue el saneamiento del balance y de su red de tiendas. El objetivo es impulsar su expansión en España, pero ha descartado su entrada en otros segmentos que no estén relacionadas con la alimentación. Según señala Día, están en un mercado español que sigue con un nivel de fragmentación alto, donde va a haber movimientos y van a analizar todas las alternativas de este crecimiento inorgánico que puedan presentarse.
Vamos a detenernos en lo más interesante de la jornada y lo vamos a hacer de la mano de Víctor Peiró, director de análisis de GBC Gaesco. Hola Víctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos a la bolsa española con recortes generalizados tras esa resaca de la Fed y hoy con la mirada puesta en otras decisiones de bancos centrales, la última, la más reciente, la del Banco de Inglaterra.
Sí, efectivamente, hemos tenido las decisiones tanto del Banco de Suiza como del Banco de Inglaterra. En los dos casos, yo creo que más o menos la decisión estaba esperada, ¿no? Creemos que son dos situaciones distintas, ¿no? Porque Suiza ahí lo que está tratando de combatir es la baja inflación. Y en el caso de Inglaterra, sin embargo, pues a pesar de que el crecimiento no es muy fuerte, la inflación no termina de bajarles y por eso pues han tenido que mantener los tipos, ¿no? Yo creo que bueno, los bancos centrales están en una situación complicada, ¿no? Porque antes la macroeconomía pues iba un poco de la mano en toda la parte occidental del mundo, ¿no? Y bueno, pues más o menos iba siguiendo a lo que hacía la Fed, pero en este caso con el tema de los aranceles, ¿no? Pues se está complicando el escenario, ¿no? Y hemos visto pues esa situación de la Fed, ¿no? Donde por un lado pues baja las estimaciones de PIB, pero mantiene los tipos, ¿no? Porque tiene que ver a ver qué pasa con la inflación en este entorno de menor globalización y de mayores precios de importación en todos los países, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ahí Suiza se mantiene un poco al margen. Luego también vamos a ver un poco lo que Brasil cómo evoluciona, que también dentro de lo que cabe es importante. Sabemos que el otro día subieron los tipos de interés en 100 puntos básicos. Pues aquí va un poco descontrolado el tema de los bancos centrales en vez de ir más unificado que iba antes, ¿no?
Junta del Sabadell esta tarde. En la reunión previa con la prensa, el presidente de la entidad daba por descontado que Competencia va a aprobar la OPA lanzada con condiciones asumibles para el BBVA, pero se mostraba convencido de que sus accionistas rechazarían la oferta. Confía además en la capacidad de bloqueo del gobierno a la fusión, a quien apremia a que se pronuncie incluso antes de que hablen los propios inversores. El Sabadell sobre el papel ha hecho todo lo que está en sus manos para defenderse, ¿no? El tema está ahora mismo en en otras manos. Venga, adelante.
Sí. Bueno, como es lógico, está en las manos de los accionistas, que son los dueños, ¿no? El Sabadell ha hecho lo posible para defenderse. No sabemos muy bien tampoco defender qué, ¿no? Porque ahí depende del punto de vista de cada uno, pues se defiende unas cosas u otras, ¿no? Se defienden los puestos de trabajo, se defiende lo que dicen que es la competencia. O sea, que eso también parece un poco raro, ¿no? Que los bancos defiendan que haya más competencia, ¿no? Hay que defender, y a los clientes también se puede defender la territorialidad, un montón de cosas. O sea, que es más subjetivo. Yo creo que al final los inversores serán los que tengan, vamos, y los dueños los que tengan la última palabra. Y esto, en el fondo, también va a depender bastante del entorno de mercado que haya en este momento, ¿no? Hay que tener en cuenta que los bancos han subido muchísimo ya, ¿no? Por lo tanto, para muchos gestores, esto ya es un tema de game over. Yo creo que ya está jugado todo, porque al final los bancos en 2024 subieron mucho las cotizaciones, y en lo que llevamos de 2025 llevan subidas también bastante importantes. Y sin embargo, estamos viendo, como comentábamos antes, que los bancos centrales, yo creo que empiezan, ¿no?, con dificultad, pero empiezan a cambiar un poco la dirección de la política de tipos, ¿no? Ya sabemos todos que cuando los tipos empiezan a bajar, pues no es positivo para los bancos en el medio plazo, ¿no? Entonces, a lo mejor, en este entorno, pues los accionistas habrá que ver lo que deciden, ¿no? Tampoco es una oferta en cash totalmente, ¿no?, sino que te van a dar acciones de otro banco que también ha subido. Por lo tanto, pues no sé muy bien lo que van a hacer los accionistas, y yo creo que eso también es lo que le pasa al Sabadell, ¿no?, que no sabe muy bien qué van a hacer sus propios accionistas, y por eso está intentando poner todas las otros resortes contra la operación en marcha, ¿no?
Iberdrola, hoy ha hablado su presidente Ignacio Sánchez Galán, ha alertado de un incremento repentino de los precios energéticos de más de un 25% en nuestro país si España repite el error cometido por Alemania de cerrar sus plantas nucleares. Iberdrola, al margen de esto, ¿les parece una buena inversión para tener ahora mismo en cartera?
Iberdrola, bueno, en principio es una de los más, ¿no?, como dicen los ingleses, el de la bolsa española, ¿no?, igual que lo es Inditex, otras compañías, ¿no? Yo creo que en una cartera de bolsa española casi siempre tiene que estar este tipo de empresas, ¿no?, porque la verdad que no da muchos sustos, ¿no?, por la diversificación que tiene en cuanto a mercados muy muy relevantes, ¿no?, como Estados Unidos, Inglaterra, España, Brasil. Y por esa diversificación, pues los cambios que hay políticos, como vimos en estos últimos años, subidas de impuestos en España y en otros sitios, pues quedan bastante matizados, ¿no? Y luego las inversiones fuertes que hay que hacer en todo el sector energético, en las redes, que es la especialidad de Iberdrola, pues le garantizan un crecimiento entre moderado y alto para lo que es una utility, ¿no? O sea, entre el 5 y el 10% de crecimiento de beneficio y, por tanto, de dividendo, ¿no? Entonces, tiene que estar en la cartera. Lo que pasa que también depende, como hablábamos antes, de los bancos, del momento, ¿no? Ahora mismo realmente tiene algo menos de potencial, como es lógico, porque ya decimos que es un activo de mucha calidad, y por tanto lo que decimos es que sí que tiene que entrar en las carteras, pero poco a poco, progresivamente, pues en los días que hay caídas de mercado, pues entrar a coger una posición e irla construyendo a precios más bajitos, ¿no?
Una cosa más, FCC opta al macroplan de la sanidad pública británica, que prevé contratos por 44.000 millones de euros en total en los próximos 12 años. Quiere modernizar y construir hospitales y centros de salud. ¿Qué visión tienen para esta compañía, para FCC, ahora?
Bueno, la empresa nos gusta. Los resultados que presentó fueron muy buenos, ¿no? Bueno, además estuvieron un poquito por encima de lo que esperábamos, y bueno, nos gusta lo que es el focus, ¿no?, de la actividad en lo que es este tipo de actividades, ¿no?, de servicios, construcción pura, con la adquisición que ha hecho de los sectores inmobiliario y de cemento. Nos parece que era una empresa para jugar también la necesidad que hay de infraestructuras en muchos países, como este contrato que estábamos mencionando, y por lo tanto sí, en principio nos gusta la compañía, ¿no? Lo que pasa es que el valor tiene un free float reducido, ¿no?, y por lo tanto lo que es la liquidez del valor es algo pequeña, ¿no?, con lo cual hay que tener cuidado con estos valores y dejarlos para pocos pesos en la cartera, ¿no?
Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco, gracias, muy buenas tardes.
A vosotros.
Tenemos caídas en la bolsa española. Se deja el IBEX a esta hora un 1%. Números rojos también si nos detenemos en el resto de índices europeos. El peor comportamiento para el DAX alemán, con descensos del 1,5%. 1% abajo se mueve el CAC 40 de París. Más discreto en esos descensos Londres, el FT100, con una caída del 0,28%. Vamos a ver qué títulos destacan hoy en toda Europa. Lucía Martín.
Empezamos por Alemania. El banco Commerzbank no ha mantenido conversaciones con UniCredit desde que el prestamista italiano obtenía la semana pasada la aprobación del Banco Central Europeo para adquirir esa participación de algo menos del 30%. Lo ha dicho la presidenta ejecutiva de la entidad alemana, Bettina Orlov. En cuanto a resultados, la compañía energética también alemana, RWE, ha conseguido un beneficio neto atribuido en 2024 de más de 5.100 millones de euros. Esto supone un 239% más que en 2023 por efectos extraordinarios positivos. La facturación, en cambio, se ha reducido un 15% hasta los 24.200 millones ante la caída de los ingresos en electricidad. RWE también ha señalado que va a reducir sus inversiones en un entorno de incertidumbre. La también alemana Lanxess ha recibido el impulso de reservas ante la amenaza arancelaria de Trump, pero ha sufrido una caída del 5% en sus ventas en 2024 hasta los 6.300 millones. El fabricante alemán de productos químicos espera que las ganancias del año completo 2025 se vean afectadas por un crecimiento económico lento y una alta probabilidad de turbulencias geopolíticas. En Londres, Prudential ha registrado un sólido aumento en sus ganancias anuales por el fuerte crecimiento en la mayoría de sus segmentos y la robusta demanda de productos de seguros en Hong Kong y Singapur. La aseguradora espera un crecimiento superior al 10% en 2025 para todas sus métricas clave. También tenemos que mirar al proveedor francés de catering, Sodexo. Ha rebajado sus previsiones para el ejercicio 2025. Espera un crecimiento orgánico en los ingresos de entre el 3 y el 4% por debajo del rango anterior del 5,5% al 6,5%, con una especial caída en Norteamérica. Mientras, la naviera de contenedores Hapag-Lloyd ha presentado una caída en su beneficio neto del 19% en 2024 y ha propuesto además un recorte del dividendo por los menores ingresos por intereses y los mayores gastos fiscales. También echamos un vistazo a la portuguesa Jerónimo Martins, que ha sufrido una caída de su beneficio trimestral del 20%, afectado por una reducción de los márgenes, pese a la solidaridad las ventas. Y terminamos mirando a Unilever. La marca de helados Ben & Jerry's acusa a su matriz, a Unilever, de despedir a su CEO por comentarios políticos en apoyo a Palestina.
Vamos a detenernos en algunos de los protagonistas del día en Europa. Lo vamos a hacer desde el punto de vista técnico con Luis Benguerel, analista independiente. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, vamos a vigilar los niveles más interesantes ahora mismo en los principales índices europeos, hoy que tenemos esta jornada de recortes en todos ellos.
Sí, correcto. En el caso del Eurostox, el soporte principal se movería en torno a los 5.300, que es los mínimos que vimos el mes pasado, y la resistencia supera los máximos que hemos vivido, los 5.550. Y en el caso del DAX, el gran soporte se movería en torno a los 22.200 y la resistencia a superar son por encima de los 23.500, que serían los máximos históricos entre el día que hemos visto.
En cuanto a valores, por ejemplo, RWE está recortando con claridad más de un 3,5%, la energética alemana ha presentado resultados. ¿Qué estrategia seguiría con este valor?
Bueno, venía de un rebote muy importante que había empezado en febrero de este año y no ha podido con la primera resistencia que vimos anteayer, que era niveles cercanos a los 33,50, y de momento pues parece que está corrigiendo y con cierta fuerza en el caso de hoy. El primer gran soporte se movería en torno a los 31 y si los perdiera, la zona donde no debería perder en ningún caso sería los 30 euros.
¿Y con la química también alemana Lanxess, que hoy está recortando con claridad más de un 5%?
Bueno, la resistencia sería los mínimos que tuvimos ayer, que estarían en torno a los 31. En caso de rebote importante sería la zona primera que tendría que romper, y el gran soporte lo hemos visto cercano intradía, que está en torno a los 28 euros, 27,90.
Por no abandonar todavía el mercado alemán, el mercado germano, hoy toca corregir a una firma que viene muy impulsada últimamente, que tiene que ver con la defensa, es Rheinmetall. Hoy las caídas se acercan al 4%. ¿Esto deja algún punto interesante de incorporación al valor o no?
Bueno, no, yo creo que no, que es pronto. Ayer intradía marcó máximos históricos de nuevo. Ha ido a apoyarse en el primer soporte importante, que es en los 1200, de ahí ha rebotado ya con fuerza. Ya tenemos por encima de 1300, pero si no estás dentro del valor, no tendría prisa en perseguirla. Viene subiendo con mucha fuerza este año. Hay que recordar que estaba a principios de año en torno a los 600 euros y la tenemos actualmente, sus máximos han sido cercanos a los 1.500 euros.
¿Cuál es el soporte más importante ahora en una compañía como Sodexo, que hoy sufre un importante varapalo de más del 15% después de lanzar un aviso de menores beneficios, algo que se está extendiendo a otras firmas del sector como Compass o Elior?
Bueno, pues habría que ir a buscar soportes del 2023 en torno a los 55 euros y el gran soporte que no debería perder también de esas fechas del año 23 sería los 52 y medio. En el corto plazo, una caída de estas es mejor, si no estás dentro, olvidarse del valor.
Prudential es uno de los valores que tenemos en el punto de mira, en este caso en la Bolsa de Londres, en el lado positivo, está repuntando la aseguradora. Ha presentado resultados esta jornada. ¿Cómo está el valor por técnico?
Bien, muy bien. Viene con un año muy bueno, con fuertes subidas en todo lo que va de año. Está en máximos de lo que sería el año. Se está acercando a la primera gran resistencia, que se mueve en torno a los 815 peniques, que es niveles de mayo del 2024. Y de momento lo viene haciendo muy bien.
Hoy en la Bolsa de Londres está entre los mejores Ocado, con una subida de más del 5%. También tenemos buen tono en una compañía como Bae Systems, sector defensa, arriba más de 3 puntos porcentuales. Y en el lado de las caídas, Pearson, con descensos superiores al 5%. La mencionada Compass también está con retrocesos claros, en su caso cercanos al 4%. Y vamos a mirar a una compañía del mercado portugués. Ha presentado resultados la firma de alimentación portuguesa Jerónimo Martins. ¿Por técnico cómo está ahora mismo?
Bueno, la vimos en máximos del año ahora a principios de marzo. De ahí ha hecho una corrección importante. Parece que se ha ido a apoyar el canal alcista que viene dibujando desde agosto del año pasado, que el soporte se movería en torno a lo que hemos visto cercano intradía hoy de los 19 euros. Y la primera gran resistencia a romper sería en torno a los 20,50 euros.
Luis Benguerel, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Le recuerdo que esta tarde, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa en dos partes. Una primera de la mano de Ignacio Sebastián de Erice y una segunda con Juan Enrique Cadiñanos. Para participar con nosotros, ya saben que pueden ir enviando cuestiones a través de correo electrónico a la siguiente dirección, oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91-283-3333. Pueden dejarnos también notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Cada semana a esta hora nos metemos de lleno en la filosofía de un fondo de inversión concreto. Esta tarde nos vamos a detener no en uno, sino en dos de la gestora Candriam. Uno de renta fija y otro de renta variable. Son dos ideas de inversión que para la gestora encajan de manera muy clara en el entorno, en el contexto actual. Pero ahora nos vamos a centrar un poquito más en detalle de la mano de Elena Guanter, que es directora general de Candriam para Iberia y Latinoamérica. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar, si le parece, por el fondo de renta fija. ¿Se trata de qué fondo? Para aclararnos, para dejarlo claro desde el principio.
Se trata de Candriam Bonds Credit Alpha.
El entorno en el que estamos es bastante cambiante. Lo venimos comentando en otras ocasiones, ¿no? Desde el inicio de este ejercicio 2025, especialmente. Venimos de una reunión, además, en las últimas horas de la Reserva Federal, en la que, bueno, vemos que la Fed ha contenido la respiración, ha dejado los tipos como se esperaba en el 4,5% ante el riesgo de un repunte de la inflación, además de rebajar estimaciones de crecimiento. Y venimos de un contexto en el que hemos visto un movimiento muy importante aquí en Europa, en el Bund alemán, a cuenta de ese mayor gasto en defensa en el que se va a embarcar Alemania y toda Europa también. La flexibilidad en este entorno es absolutamente clave y esta es una de las características interesantes que tiene este fondo.
Sí, efectivamente, es un fondo muy flexible, de gestión muy activa, con un objetivo de superar a la tasa del monetario entre 200 y 300 puntos básicos. Pero es verdad que en este sentido el fondo no arbitra o no invierte en la curva de tipos, ¿vale? La duración no es su motor de rentabilidad, su motor de rentabilidad es el crédito, es en qué emisores estamos invirtiendo, pero sí que es verdad que, por supuesto, el crédito también tiene duración y para ello el gestor lo que utiliza es, en estos momentos, son duraciones cortas. Intentamos evitar esa volatilidad que hay en los movimientos de tipos y centrarnos en el crédito.
¿Tiene la opción de posicionarse corto este fondo cuando las condiciones del mercado así lo exigen?
Sí, de hecho, en 2022 estuvo corto tanto de crédito como de duración. O sea, que tiene esa flexibilidad para poder adaptarse en un entorno en el que, oye, están subiendo tipos y encima se están ampliando los spreads, pues yo tomo un posicionamiento cauto, incluso negativo, para beneficiarme de este entorno.
¿En qué tipo de emisiones se está centrando ahora mismo este fondo? Nos decía que es deuda corporativa, ¿no?
Es deuda, exacto, soberana. Es deuda corporativa de Estados Unidos y Europa, ¿vale? No entramos en emergentes, es países desarrollados, sobre todo son emisores que tienen su equity cotizado para que poderlos seguir más fácilmente, tener mucha más visibilidad de esta deuda y, bueno, pues emisores líquidos tanto de grado de inversión como de high yield. Tenemos un universo amplio de mercado desarrollado y sobre todo los emisores más líquidos.
Pero excluyen deuda financiera, ¿no?
Sí,
en este fondo.
Así es.
¿Por qué?
Bueno, es verdad que históricamente en Candriam nos gusta el crédito corporativo porque creemos que es mucho más predecible. Si vamos a casos recientes, por ejemplo, Credit Suisse con los AT1s, hace más, pues eso, con un nuevo banco, con nombres de deuda financiera que muchas veces se ha movido por decisiones políticas o regulatorias y no tanto por cómo está el balance de la compañía. Entonces, a nosotros nos gusta mucho más el crédito corporativo porque creemos que realmente es un riesgo operativo, un riesgo de balance, donde nosotros podemos analizarlo y predecirlo de una forma mayor. Y entonces, bueno, pues como queremos estar muy seguros en lo que invertimos y que haya los mínimos incertidumbres posible, nos gusta más, aunque creemos que hay deuda financiera y fondos especializados de deuda financiera buenísimos y que en los dos últimos años han sido muy buena inversión. Pero para esta estrategia en particular preferimos deuda corporativa.
Es un fondo que tiene un histórico de más de 3 años, con lo que puede observarse cómo lo ha hecho, cómo se ha comportado en un buen ejercicio para el activo renta fija, como fue, por ejemplo, el pasado, que también fue bueno para la bolsa, pero también en un contexto adverso como el del ejercicio 22, ¿no?
Exacto. Ya podemos decir que el fondo ha navegado en los distintos ciclos de renta fija, de subidas de tipos y de bajadas de tipos, y con un mercado de crédito sano y con un mercado de crédito un poco más estresado. Entonces, como decíamos, un año 2022, el fondo anticipó este movimiento en el crédito y pudo ponerse corto. Y además corto de duración, un poco, menos uno. O sea, no es una cosa que vayamos a hacer apuestas muy agresivas, porque la volatilidad del fondo es muy controlada. Estamos hablando de duraciones, de volatilidades muy bajitas. Entonces podemos decir que en un año 2022 acabó en positivo, por encima del 4%, y en un año positivo como el año pasado también acabó en positivo por encima del 5%.
Porque la aspiración, ¿cuál es? Sobre el papel, al menos, o en el plano teórico de rentabilidad a la que se puede aspirar con un fondo de renta fija de estas características.
Sí, como decía, pues el objetivo es que en un periodo de 3 años el fondo tenga una rentabilidad superior a la del mercado monetario más 200 puntos básicos. Más o menos, entre 200 y 300, vamos a ver en distintos entornos de mercado, pero en un periodo de 3 años superar al mercado monetario en más 200.
Bueno, hablemos, si le parece, de ese proceso de inversión que sigue este fondo. ¿Qué criterios son los que siguen los gestores? ¿Cuáles diría que son las pautas clave en la gestión de este fondo?
Pues el fondo tiene 2 motores de rentabilidad. El principal es el análisis fundamental. En el análisis de las emisiones, donde tenemos una cartera de convicción en la que vemos, oye, este emisor está bien posicionado, tenemos una convicción de que va a repagar su deuda y además la yield que nos paga es interesante. Y siempre, como decía, buscamos no tener duraciones muy largas, buscamos unas duraciones más bien cortitas para no ampliar la incertidumbre del repago de la deuda. Y luego podemos hacer con la misma convicción desde el análisis fundamental, decir, este emisor está sobrevalorado, está muy endeudado y creemos que el precio no está reflejando el riesgo que se está asumiendo con esta deuda, ¿no? Podemos hacer apuestas a corto. Luego tenemos también distintas estrategias en valor relativo, las que podemos hacer un análisis o una apuesta de el propio bono en cash frente a su futuro CDS, o decir, oye, va a haber una fusión y adquisición, aquí la deuda del emisor, el emisor comprador va a hacerlo peor porque se tiene que endeudar más, pero sin embargo la empresa comprada va a tener una mejor rentabilidad. Podemos hacer una apuesta también por la parte de M&A. Podemos hacer una apuesta también en distintos puntos de la curva o en distintos en divisas. Es decir, el mismo emisor que emite en euro y en dólar, pues a lo mejor no está reflejando en su precio cuando el riesgo es el mismo, no está reflejando en su riesgo, o el propio mercado no está cotizando de la misma manera. Se puede arbitrar también este tipo de estrategias.
Luego, es un fondo bastante activo. ¿Cuántas posiciones tiene el fondo y qué grado de rotación dirían ustedes que suele soportar?
Pues el fondo es muy activo, entonces la rotación de la cartera es alta y estamos hablando a lo mejor de 2-3 veces la cartera entera durante el año. Y luego, en términos de posiciones, pues va a depender mucho también del entorno, pero de media entre unas 40-50 posiciones.
Bueno, este por el lado de este fondo de renta fija, que ustedes ven interesante para un contexto como el actual.
Sí, lo que yo creo que, o sea, por simplificarlo, lo que vemos muy interesante es que en un entorno positivo, en un entorno negativo de crédito, el gestor tiene esa flexibilidad para buscar oportunidades y ofrecer una rentabilidad con muy baja volatilidad. Entonces, en un entorno en el que los movimientos de tipo están siendo altos y donde el spread de crédito es muy estrecho ya, creemos que tiene más sentido buscar la dispersión y buscar oportunidades sin ser tan direccionales a mercado.
El segundo fondo, el fondo de renta variable, se trata de uno de los buques insignia de la gestora de Candriam, que es el enfocado en la temática de oncología. ¿Por qué consideran que encaja perfectamente con este entorno que hemos referido, ¿no? ¿El sector salud está más protegido, digamos, de toda esta cuestión arancelaria que ahora mismo está volviendo a todo el mundo loco?
Bueno, el sector salud siempre se ha considerado un sector defensivo, menos ligado al ciclo económico. Es verdad que los movimientos que estamos viendo de mercado le están afectando a todos los sectores. algo menos, mucho menos al sector salud que al sector tecnológico o el sector industrial. Pero sí, creemos que en un entorno como el actual se ve menos afectado a las políticas arancelarias o a cualquier situación geopolítica porque es un sector más defensivo.
Estamos en un punto de mercado, en la parte de renta variable, en el que por un lado estamos observando una clara salida de capital de las tecnológicas en Estados Unidos. Aquí en Europa estamos viendo un buen comportamiento, como hay flujo inversor hacia defensa, hacia banca, que sigue muy fuerte. El sector farma diría ahora mismo que tiene una atractiva valoración. ¿Este tipo de compañías ahora mismo son atractivas en el momento actual?
Sí, sí. Pensamos en valoraciones, desde luego estamos viendo descuentos del 20% frente a la renta variable global, el sector farmacéutico. Se explica porque la tecnología pesa mucho en los índices y ha sido realmente el motor de rentabilidad de los dos o tres últimos años y al sector salud se le ha dejado un poco de lado. Pero, sin embargo, si vemos en beneficios por acción, es el segundo sector en términos de beneficios por acción después del tecnológico a nivel Standard & Poor's o a nivel MSCI World. Pero sí, en términos de valoraciones es mucho más atractivo y además, como decía, ese posicionamiento más defensivo está atrayendo flujos, que es algo que no veíamos en los últimos dos años. Desde finales del año pasado estamos viendo bastantes más flujos de entrada en este sector.
La temática está muy clara. Es un fondo que invierte en empresas relacionadas con todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cáncer. Pero, ¿empresas de qué tamaños y dentro de esta temática tan amplia, en qué ámbitos más concretos se fijan ustedes en el fondo?
Pues mira, hay tres grandes temáticas dentro del fondo. Diríamos las grandes farmacéuticas que están muy enfocadas a la oncología, es decir, hay empresas farmacéuticas que tienen una parte de sus beneficios, de su lo que llaman ellos el pipeline, tanto de nuevos medicamentos como de medicamentos en mercado enfocados a la oncología. Luego las biotecnológicas, que aquí son empresas normalmente no tan grandes, pero que están desarrollando medicamentos prometedores para la lucha contra el cáncer. Y por el tercer punto es la tecnología médica. Tecnología médica tanto para la parte quirúrgica como de diagnóstico por imagen, como de nuevas terapias que se llevan más también desde el punto de vista también de inteligencia artificial, que es un gran player para el sector salud. Pero sí, tanto tecnología, farma, biotecnología, esos serían los tres grandes bloques.
Es un fondo que tiene un track record de 7 años, si no me equivoco. ¿Cómo ha funcionado en todo este tiempo y con qué volatilidad?
Pues, a ver, la volatilidad sería la estándar del mercado, podría ser similar a la del MSCI World. En términos de rentabilidad, como decíamos, llevamos 2 o 3 años en los que el foco de la rentabilidad ha estado en las 7 magníficas, en la inteligencia artificial, en las grandes tecnológicas, y el sector salud se ha quedado algo atrás, sobre todo en los 2 últimos 3 años. Es verdad que en un 2022, en el año en que todo cayó muchísimo, el sector salud aguantó mucho mejor. Y luego, durante los años del COVID, pues las rentabilidades fueron espectaculares porque estaba en el foco de la inversión. Es decir, ha tenido un comportamiento un poco errático, pero creemos que en el entorno actual, por la situación de desregularización, de más fusiones de adquisiciones, de innovación médica que está habiendo y de valoraciones, creemos que estamos viendo ya ese punto de inflexión hacia, esperamos, un nuevo ciclo positivo para el sector salud.
Pues con ello nos quedamos con este mensaje. Elena Guanter, directora general de Candrian para Iberia y Latinoamérica. Ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en este espacio Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Noticias y enseguida estamos de vuelta con ustedes aquí en Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Capital Radio. La genuina radio económica.